Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, ya iniciamos esta revista informativa Martí Noticias AM, como siempre con la actualidad noticiosa y sobre todo la participación de los expertos. Ya es miércoles 2 de septiembre de este año 2026, así que gracias por acompañarnos a través de la frecuencia de Radio Martí, también en las plataformas de Martí Noticias. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días a nuestros oyentes y televidentes en esta jornada del 2 de septiembre, Día Internacional de la Crianza y también Día Internacional de la Industria. Ariane González y Ricardo Espinosa les decimos bienvenidos.
Así amanece Cuba.
Estados Unidos ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar empresas, funcionarios e inversiones que presuntamente ayuden al gobierno cubano a evadir las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra Gaesa, a través de un mensaje difundido por Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Washington instó a la población a compartir información sobre compañías utilizadas para sortear las restricciones económicas o sobre cualquier vínculo financiero relacionado con este conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
Gaesa administra sectores clave de la economía de Cuba, incluidos el turismo, los puertos, las remesas y el comercio, y Estados Unidos considera a esta entidad el principal brazo financiero del régimen cubano y sostiene que sus dirigentes se benefician económicamente mientras la población enfrenta dificultad y escasez. Como parte de su estrategia, Washington ha ampliado las sanciones para incluir intermediarios, empresas pantalla y otras estructuras que, según las autoridades estadounidenses, facilitan la continuidad de las operaciones financieras de Gaesa pese a las restricciones vigentes.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que condena el socialismo en todas sus formas y expresa su rechazo a la implementación de políticas socialistas en el país. La medida presentada por el representante republicano Jeb Crum fue aprobada con 220 votos a favor y 192 en contra. Además de rechazar el socialismo, el texto reafirma el respaldo a elecciones libres, justas y seguras, sostiene que el derecho al voto corresponde exclusivamente a ciudadanos estadounidenses y respalda la aprobación de la ley Safe America Act, una propuesta republicana centrada en la seguridad e integridad electoral.
Los republicanos defendieron la resolución como una respuesta al avance de figuras vinculadas al socialismo democrático y argumentaron que esta ideología ha favorecido históricamente la concentración del poder, el surgimiento de regímenes totalitarios y graves violaciones de derechos humanos. La inclusión de Safe American Act provocó críticas de los demócratas, cuyos intentos de promover una versión alternativa del texto no prosperaron. Tras la votación, los congresistas cubanoamericanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar celebraron la aprobación de la medida y reiteraron su rechazo al socialismo, vinculado sus efectos a la situación política y económica de países como Cuba y Nicaragua.
Tras las recientes protestas registradas en Jaimanitas, La Habana, motivada por los prolongados apagones, la escasez de agua y la falta de alimentos, la activista Junia Figueredo denunció un incremento del acoso por parte de la seguridad del Estado. Figueredo y su esposo, el periodista independiente Frank Correa, fueron citados a una estación policial donde fueron interrogados por separado y acusados de presuntamente haber participado en la manifestación de finales del mes de agosto, una afirmación que ambos rechazan.
Durante el interrogatorio, las autoridades le impusieron cartas de advertencia que se negaron a firmar y que fueron incorporadas a su expediente. Además, Figueredo denunció que se le impuso una restricción de movimiento equivalente a una prisión domiciliaria y la prohibición de salir de su municipio junto con nuevas amenazas de represalias. La activista considera que estas medidas forman parte de una campaña de presión contra ella y su familia, que se suma a episodios anteriores de hostigamiento relacionados así con su activismo y sus vínculos con actividades organizadas por la Embajada de Estados Unidos. Según denunció, las citaciones y acciones policiales coinciden con una ofensiva contra vecinos vinculados a las recientes protestas en esta comunidad.
El expreso político cubano Andy García Lorenzo denunció que agentes de la seguridad del Estado lo amenazaron con acusarlo de espionaje si se acerca a sedes diplomáticas en Cuba, incluida la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Según declaró, tras permanecer detenido durante más de 20 horas, las autoridades le advirtieron que su presencia en las inmediaciones de cualquier embajada podría derivar en cargos de espionaje o, en su defecto, de desobediencia si incumple las restricciones impuestas mediante actas de advertencia.
García Lorenzo fue arrestado el domingo en Santa Clara, después de fotografiar una zona donde vecinos protestaban por los apagones y donde se encontraba un funcionario del Ministerio del Interior. Durante su detención, recibió una tercera acta de advertencia y fue notificado de que sus publicaciones y denuncias en redes sociales podrían ser consideradas propaganda enemiga. El opositor, excarcelado en 2025 tras cumplir una condena relacionada con las protestas del 11J de 2021, afirmó que continúa bajo vigilancia y rechazó firmar el documento, al considerar que forma parte de una estrategia de intimidación para limitar su activismo y denuncias públicas.
Aunque las protestas presenciales disminuyeron en Cuba durante el mes de agosto, la crisis económica y energética continuó agravándose, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. La organización registró 34 manifestaciones callejeras frente a 72 en julio y 107 en junio, así como 1.185 protestas, denuncias y expresiones de descontento. De estas, 291 fueron catalogadas como desafíos directos al Estado, una reducción que el Observatorio Cubano de Conflictos atribuye al agotamiento social provocado por el deterioro de las condiciones de vida y al debilitamiento de las expectativas de cambio político que habían surgido meses antes. Aún así, más de dos tercios de las expresiones de inconformidad estuvieron relacionadas con la crisis socioeconómica, especialmente los apagones, la falta de agua y el creciente costo de los alimentos.
El informe señala que los cortes eléctricos prolongados, la inflación, la inseguridad ciudadana y las deficiencias en los servicios públicos siguieron alimentando el malestar popular. También documentó un aumento de las denuncias vinculadas a la alimentación y la criminalidad, además de 100 actos represivos, entre ellos acciones contra manifestantes y un mayor control estatal. La Habana concentró la mayoría de las protestas registradas, mientras que el Observatorio Cubano de Conflictos alertó precisamente sobre el impacto de los apagones en la conservación de alimentos, el acceso al agua, la seguridad a nivel público. Asimismo, destacó preocupaciones relacionadas con la emigración, la crisis demográfica, el deterioro de la salud pública y la vivienda, concluyendo que el creciente descontento refleja una pérdida de confianza de parte de la ciudadanía en las políticas y el modelo impulsado por el gobierno cubano.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en esta revista informativa Martí Noticias AM. Hoy vamos a conversar con Jaxi Cires, destacado abogado cubano, analista político y una de las voces más reconocidas del pensamiento demócrata cristiano dentro y fuera de Cuba. Su trayectoria se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de una transición democrática pacífica para la nación cubana.
En un momento marcado por una profunda crisis económica, el deterioro también de los servicios básicos, el crecimiento de la migración, el aumento de la desigualdad social y una persistente falta de libertades políticas, Jaxi Cires se ha consolidado como un referente crítico para comprender los desafíos que enfrenta Cuba y las posibles vías para esta transformación democrática.
Con Jaxi vamos a analizar las causas, consecuencias y perspectiva de la compleja realidad cubana, así como los retos que enfrenta una sociedad que está buscando respuestas ante una de las etapas más difíciles de su historia reciente. Vamos a conocer hoy su diagnóstico de la crisis y su visión sobre las alternativas del futuro para Cuba. Jaxi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes, muchas gracias, me siento como en casa.
Claro.
Y bueno, un saludo también para las personas que nos escuchan y que nos están viendo.
Señor Cires, Cuba atraviesa una crisis económica que muchos especialistas consideran la peor crisis en las últimas décadas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son esas causas estructurales que explicarían la profundidad de la misma crisis y qué responsabilidad, por supuesto, tienen las políticas del Estado cubano en la situación actual?
Es muy importante que me pregunte sobre las causas estructurales porque no se trata de una crisis coyuntural ni que se deba a causas externas principalmente, sino que se trata de un modelo económico que no cree en la libertad, no cree en la libre iniciativa de la persona humana. Y por tanto, todo el esfuerzo, todo el control lo ejerce el Estado, un Estado que es ineficiente. Te pongo un ejemplo. Las tierras cultivables en Cuba, en torno al 80%, están en manos del Estado. Solo una parte está en medio de en manos de cooperativas y de campesinos en usufructo. Eso está en la esencia de la crisis alimentaria que hay hoy en Cuba. ¿Por qué? Porque el Estado es ineficiente. Hay muchas de esas tierras que no están produciendo para la gente. Y es bueno que lo pregunten, porque la gente tiene que entender que si hoy hay problemas de alimentación en Cuba, escasez de comida, es precisamente por esa distribución ineficiente de las tierras donde el Estado mantiene la mayor parte. Ese es un ejemplo, pero también hay otros ejemplos que tienen que ver con las prioridades. Recordemos que en el plan de inversiones del país, durante muchos años, el Estado, el gobierno, el régimen, ha estado poniendo mayor número de inversiones en la industria hotelera,
sí,
que es donde están los intereses de Gaesa, y no en sectores que pueden relanzar la producción nacional, la economía nacional y el bienestar de la gente.
Ahora ya existe, desde el Observatorio de Derechos Humanos han realizado una encuesta sobre el nivel de pobreza. El salto ha sido bastante grande, además del descontento que tiene la población con la dirigencia, ¿no?, con el régimen en general. La escasez de medicamentos, los alimentos, el combustible, la electricidad, el agua, esto está afectando diariamente a millones de cubanos en la isla. ¿Qué consecuencias sociales y humanas están observando ustedes en este deterioro de estas condiciones de vida y sobre todo cuáles pueden ser los efectos a largo plazo para la sociedad cubana?
Bueno, precisamente hoy en la Universidad Internacional de Florida tenemos un evento convocado por la plataforma Pasos de Cambio, donde vamos a analizar, junto a Rosa María Payá, los datos de esta encuesta. Vamos a analizar la situación de colapso en el país. Mira, el dato más contundente de esta encuesta es que el 94% de las familias cubanas se encuentran en la extrema pobreza.
Y habíamos partido de un 89, o sea que el salto es grandísimo.
Exacto, estamos de un año, hemos pasado del 89 al 94. La crisis es gravísima y tiene un costo humano. Por eso es muy importante lo que pregunta sobre las consecuencias a largo plazo. Mira, hay personas que ya están estudiando eso. De hecho, en nuestro equipo hay médicos que están investigando más sobre esto. Las consecuencias de la desnutrición y la falta de una alimentación adecuada, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Esos niños que nacen, incluso la desnutrición en la niñez, sí, que ya ha sido alertada por UNICEF, no con la gravedad que merece, pero sí. Y eso tiene unas consecuencias tremendas, porque una persona que no se alimenta bien no puede tener un normal desarrollo, claro, de sus capacidades. Y eso, revertirlo, toma tiempo, toma estudios, toma investigación. Y ahora pongo otro ejemplo rápido, y es la situación de los apagones. Tanto daño como el hambre y la miseria hace la falta de sueño. Y la gente está teniendo un problema gravísimo para dormir por el tema de los apagones. Eso genera una secuela psicológica, incluso psiquiátrica en la gente, y creo que ya se está denunciando. Eso es muy importante y son consecuencias que van a mediano y largo plazo.
Señor Siris, Cuba ha experimentado uno de los mayores números y cifras en éxodo migratorio de su historia reciente. ¿Qué revela este fenómeno sobre la relación entre los ciudadanos y el sistema político vigente? Y, por supuesto, sería importante conocer qué impacto tendrá esta salida masiva de población para un futuro cercano, mediano y de largo plazo en el país.
Lamentablemente y tristemente, hay que decir que Cuba, nuestro país, es un país invivible. Es decir, no es fácil para la gente vivir. Llevar un plato de comida a la mesa es un acto heroico en Cuba de hoy. Vemos también ahora, tristemente también, el aumento de la violencia. El año pasado, en el estudio, preguntamos a la gente si tenía intenciones de emigrar o conocía a alguien que quería emigrar, y el 78% nos dijo que sí. Eso es gravísimo, en especial cuando las generaciones más jóvenes quieren irse de su país porque ven que no pueden desarrollar su proyecto de vida. Claro. Ahora, en la base de eso está la ausencia de libertades políticas y económicas que se vive en Cuba.
Vamos a hablar de los derechos humanos porque es importante. Diversas organizaciones internacionales y nacionales también están denunciando las restricciones a las libertades fundamentales dentro de Cuba hace muchísimos años. Pero ¿cómo tú evalúas actualmente la situación de los derechos humanos ante esta situación, esta multicrisis que está viviendo Cuba? ¿Y qué papel está desempeñando la sociedad civil frente a este escenario?
Mira, según nuestras cifras, cada 24 horas se cometen 10 acciones represivas en Cuba en contra del ejercicio de derechos civiles y políticos. O sea, 10.
Cada 24 horas, 10.
Es decir, que mientras estamos aquí conversando, seguramente alguien está siendo amenazado o detenido o multado por razón de sus ideas políticas solamente. Es una situación muy grave y en la medida en que la situación socioeconómica del país se agrava y hay una ausencia de soluciones, esa represión previsiblemente va a aumentar porque el Estado no tiene, el régimen no tiene una respuesta efectiva para los problemas de la gente, sino la represión. Es como un hombre que sabe que su tiempo se le acaba y entonces comienza a tirar golpes en todas las direcciones, contra el ciudadano a pie, contra la señora, contra el que publica en las redes sociales. Lamentablemente esa es la situación. Lo bueno es que ahora cada vez hay más organizaciones, medios que dan a conocer estas denuncias. Uh-huh. Por tanto, la impunidad, por lo menos ante la historia, ante la opinión pública, en ese sentido sí es menor gracias al trabajo de organizaciones claro. internacionales y nacionales y medios de comunicación.
Por supuesto. Todos conocemos que Jacques Cisieres ha sido siempre un defensor de esa transición democrática pacífica. Pero ahora bien, en las circunstancias actuales, ¿considera que existen esas condiciones para iniciar quizá este proceso? ¿Y cuáles serían y deberían ser los primeros pasos para construir ese consenso nacional que todos esperamos?
La transición pacífica es el modelo o la vía que menor costo social tendría para el pueblo cubano. Ahora, nosotros, la oposición democrática, siempre la hemos pedido desde hace muchos años, y eso ha valido que gente que la ha propuesto ha sido duramente reprimida, encarcelada, incluso asesinada. Hay ejemplos claros. La transición sigue teniendo valor. Ahora, la realidad es la que es. Vemos un régimen que reprime fuertemente a la gente, que no está abriendo una puerta, un puente para salir de la grave situación que se está viendo. En cualquier caso, no es el pueblo cubano, no es la oposición democrática ni las organizaciones de derechos humanos quien ha colocado al pueblo cubano, a Cuba entera, en la grave situación que hoy está y que puede solucionarse quizás por unos escenarios quizás extremos. Pero ha sido el régimen cubano el culpable y el responsable de la situación que hoy se vive.
Jacques, ante la gravedad de la crisis cubana, ¿qué papel desempeñan los gobiernos democráticos y sobre todo los organismos internacionales y la diáspora cubana para contribuir a una solución que finalmente pueda beneficiar al pueblo, al ciudadano de a pie?
En primer lugar, yo creo que el exilio cubano juega un papel muy, muy importante en todos los sentidos, en la exigencia de cambio, en el diálogo constante con los oficiales, con los políticos de la comunidad cubana, a los cuales hay que agradecer la denuncia constante de las uh-huh. violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y el exilio es fundamental, incluso también en el plano de la solidaridad, no para poner ayuda en manos del régimen, sino la solidaridad de persona a persona. Exacto. Que eso es un valor humano que se ha mantenido, gracias a Dios, por eso sobrevive mucha gente. Ahora, lo que hacemos es un llamado a la comunidad internacional a que no sea indiferente. En Cuba, lo que está ocurriendo es un genocidio en cámara lenta. La gente se está muriendo de hambre, de falta de medicinas. Y lamentablemente, y eso tenemos que alertar, de que estamos viendo que cada vez más crece la violencia. Uh-huh. Los asaltos a adultos mayores, ancianos en la calle para arrebatarle un teléfono o lo poco que pueda llevar. Uh-huh. Hay que poner los ojos en Cuba y ese es el llamado que hacemos a la comunidad internacional para que no se mantenga indiferente ante la grave crisis de que está viviendo el pueblo cubano.
Jacques, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por toda esta información, por este análisis y por supuesto que estaremos pendientes al informe mensual que tendrá también el Observatorio Cubano de Derechos Pronto. Humanos, que las cifras ya me han mencionado anteriormente asustan. Que tengas muy buenos días.
Bueno, muchas gracias y buenos días a todos ustedes.
Muchas gracias.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Avanzamos con las informaciones. Una creciente ola de asaltos a vehículos detenidos en los semáforos está manteniendo en alerta a los conductores en La Habana. Banda de jóvenes están aprovechando las luces rojas y la falta además de vigilancia policial para saquear automóviles particulares y transporte de mercancía, eso a plena luz del día. Más detalles en este informe de Yolanda Huerga.
Esperar la luz verde en las intersecciones de La Habana se ha convertido en una maniobra de alto riesgo. Grupos organizados de adolescentes y jóvenes acechan en arterias clave como la Vía Blanca, Calzada de 10 de Octubre y Puentes Grandes. Su modo de operar es rápido y violento. Aprovechan la detención obligada en los semáforos para abrir las puertas de los autos o treparse a las zonas de carga de camionetas y camiones, arrojando el equipaje al asfalto antes de huir. Orlando Doime Adiós, testigo de estos hechos, relató la impunidad con la que actúan estos grupos.
Yo estaba por esa zona y habían grupos de muchachos que en los semáforos, cuando los carros paraban, se les subían arriba a bajar la mercancía. Eso sí lo vi. Vía Blanca y 10 de Octubre. Jovencito. Los carros tienen que parar en el semáforo y no apareció un patrullero, apareció nada. Y el patrullero va a ganar.
Este incremento de la delincuencia, que coincide con advertencias de embajadas destacadas en La Habana sobre la inseguridad en la isla, se ve agravado por los constantes apagones nocturnos. Las redes sociales hierven con denuncias como la de una familia asaltada al entrar a la capital, donde dos jóvenes perdieron los insumos reunidos para iniciar sus estudios universitarios. Ante la inacción policial, muchos conductores ya consideran la autodefensa. Para analistas, la crisis económica y la pérdida de valores han detonado esta situación. El periodista Jorge Enrique Rodríguez advirtió sobre la desprotección total del ciudadano común.
Estamos hablando de una ciudad totalmente a oscuras, ya no solo en lo que sería la parte residencial, sino también el alumbrado público, que no tiene transporte público tampoco. Los semáforos, claro, porque es el punto vulnerable, es el punto donde uno tiene que pararse. No hablamos de algo extraordinario, hablamos de algo que está dentro de un contexto donde la violencia no ha mermado.
Por su parte, el también periodista independiente Rudy Cabrera vincula el fenómeno a factores de marginalidad, pérdida de autoridad familiar y falta de perspectivas en los jóvenes.
Problema también de información. Tiene que ver mucho el territorio. Aquí mismo yo tengo cerca el plan de Abacuá. Y la mayoría de los muchachos de esa zona, su aspiración no es hacerse ingeniero, hacerse médico, no, es hacerse Abacuá. Tiene que ver la edad, tiene que ver la marginalidad. Cuando ya el sistema pide el prestigio, ¿no? Y pide autoridad, sucede todo esto.
Mientras la población exige presencia policial en las calles, la violencia urbana continúa ganando terreno en los cruces de la capital. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
También les contamos que una investigación de la organización Árbol Invertido ha revelado cómo el régimen priorizó la inversión extranjera en el turismo antes de producir alimentos en Cuba. Rolando Nápoles amplía.
La nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla. Mientras más del 60% de los fondos que buscaban era para el sector turístico, solo un 7% estaban destinados a producir alimentos para los cubanos.
El gobierno cubano presentó 426 negocios para atraer dinero de inversionistas extranjeros.
Así lo reveló Prioridades de Papel, una investigación de Cuba Chequea, la unidad de verificación de la organización Árbol Invertido, sobre la cartera oficial cubana de inversión extranjera. Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, explicó a Martín Noticias detalles de esta investigación.
El 62% del capital conocido que ellos definen en esa cartera de negocio, el 62% pertenece nada más que al turismo. Y solamente el 7% a la producción de alimentos. Eso contradice por completo el discurso del propio régimen cubano.
Y esta investigación de Cuba Chequea reveló que esa nueva cartera de inversiones extranjeras del régimen cubano estaba buscando de conjunto para el turismo más de 10.600 millones de dólares. O sea, casi 9 dólares para el turismo por cada dólar para producir alimentos en Cuba. La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de Cuba Chequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierte en Cuba mantenía en Internet en junio de 2026.
Encontramos, por ejemplo, que bajo el eje infraestructura, que es este eje tan importante que se orienta sobre todo en crear eso, infraestructuras básicas, elementales, fundamentales para desarrollar toda la pirámide económica de un país, resulta que el gran porciento de lo que está incluido en ese eje de infraestructura es también turismo. Casi el 90% se va en la construcción de un hotel, o sea, en la construcción de un hotel millonario.
La Habana había presentado su nueva cartera de inversiones extranjeras el 25 de noviembre de 2025 con 426 proyectos, entre ellos 124 proyectos energéticos. Pero como detalló Cuba Chequea, solo unos 15 días después, 118 de los proyectos, todos del sector energético, habían desaparecido del sitio oficial en Internet. Varios meses después, esa cartera de inversiones extranjeras en Cuba se desapareció completamente del Internet.
El 26 de junio, todavía la plataforma estaba activa. En esa consulta que hicimos el 26 de junio ya de 2026. Pero el 12 de julio comprobamos que ya la plataforma completa, o sea, ya no es un proyecto u otro, sino, y ya no es, o sea, toda la cartera, toda la plataforma donde ellos supuestamente transparentaban cuáles eran las intenciones de negocios con inversionistas extranjeros, desaparece de Internet.
Y hasta el momento las autoridades cubanas no han dicho nada públicamente de por qué desapareció ese sitio oficial de las inversiones extranjeras en la isla del Internet. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
El régimen cubano celebró ayer, 1 de septiembre, el regreso a las aulas, pero detrás de las imágenes oficialistas hay otra realidad. Apagones, escasez de alimentos, falta de maestros y jornadas reducidas que han marcado así el comienzo del curso escolar. Varias madres explicaron a Martín Noticias por qué enviar a sus hijos a la escuela se ha convertido en una decisión difícil, como nos cuenta ahora nuestra reportera Jani González.
Más de 1.400.000 estudiantes fueron convocados a las aulas este 1 de septiembre en Cuba. El curso escolar 2026-2027 comenzó marcado por la falta de alimentos, de maestros y de uniformes, además de horarios reducidos y el impacto de los apagones.
¿A qué van a ir a la escuela? Para decir que van a la escuela. Que las escuelas en Cuba están funcionando. Cuando todo es mentira.
Para esta madre cubana, enviar a sus tres hijas a la escuela no es una opción.
Ninguna van a ir. Si no, no hay de nada. ¿Cómo van a ir a la escuela? No hay zapatos, no hay mochila, no hay agua. El pan no se puede ya comprar para la merienda, porque una flauta de pan ya cuesta miles y miles y miles. No sé cómo ir, las mías van a ir. Y sin corriente toda la noche, menos que menos.
El régimen reconoció que las escuelas no podrán funcionar como antes de la crisis. Cada centro deberá ajustar sus horarios según la disponibilidad de alimentos, transporte y profesores. Mientras tanto, las madres consultadas por Martín Noticias cuestionan si esas condiciones garantizarán la educación de sus hijos.
Lo que estaban dando era un pan con jamonada podrida, que un día la niña está sin tosico. No hay corriente, no hay agua, no hay transporte, no hay nada que darle de comer a los niños porque los precios están súper elevados.
Que el sistema educativo cubano.
El Ministerio de Educación anunció que las alternativas contemplan centros con doble sesión, otros con media jornada y cambios en la frecuencia de las clases. Uno de los principales obstáculos es la falta de maestros. Solo el 73% de las plazas está cubierto con docentes permanentes formados.
Le dan clases hasta el mediodía, ya después del mediodía lo suben, porque no hay almuerzo, no hay nada.
Los uniformes tampoco estuvieron disponibles para todos. Las autoridades priorizaron a los alumnos de preescolar y séptimo grado y permitieron al resto asistir con ropa cómoda y pañoleta. Por otro lado, algunas escuelas solo tienen alimentos para los primeros 15 o 20 días y luego deberán buscar apoyo de empresas estatales y negocios privados. Las madres describen esta situación como una batalla diaria.
Vendiendo algo de mi ropa para que mis hijos puedan comer, porque esto cada día está peor. Esto está negro.
Los apagones añaden otra dificultad. Las madres denuncian que sus hijos llegan a las aulas después de noches sin dormir por el calor, sin desayunar adecuadamente y con problemas para concentrarse.
Los niños no van a tener futuro. Por el camino que vamos, los niños no van a tener futuro.
El régimen intentó reincorporar a 17.000 estudiantes que se habían desvinculado del sistema. El curso escolar comenzó con un llamado a la resiliencia, mientras millones de familias intentan sobrevivir a la crisis. Soy Jani González, Martí Noticias.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos y en medio de un escenario que está marcado por el agravamiento de la crisis económica, del aumento de la represión política y el deterioro de las condiciones de vida de millones de cubanos. Vamos a conversar con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y una de las figuras más reconocidas de la oposición democrática cubana. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada a la defensa de las libertades fundamentales, la denuncia de los abusos contra los derechos humanos y además la promoción de una transformación democrática en Cuba.
La entrevista con José Daniel se desarrolla en un momento particularmente complejo, caracterizado así por el incremento de las detenciones arbitrarias, también las denuncias de violaciones de los derechos humanos, de los presos políticos, la criminalización de la protesta social y una creciente desesperanza que impulsa a cientos de miles cubanos sencillamente a emigrar. Con él analizaremos las raíces de esta crisis, las perspectivas de cambio, los desafíos que enfrenta la sociedad cubana y, por supuesto, la lucha por la libertad y la justicia. Señor Ferrer, buenos días y gracias por atendernos.
Sí, muy buenos días. Un placer siempre estar con ustedes.
José Daniel, diversas organizaciones y activistas están denunciando un recrudecimiento de la represión contra opositores, periodistas independientes, activistas y sobre todo ciudadanos que están protestando por la falta de los servicios básicos. ¿Cómo valoras tú la evolución de la estrategia represiva del régimen en los últimos meses y qué objetivos persigue esta escalada?
Sin duda, el incremento de la represión por parte del régimen teatro comunista se debe al incremento del descontento popular, al incremento de las manifestaciones, de la protesta y de acciones en reclamo de mejores condiciones de vida, de electricidad, de agua, de alimentos, y como protesta precisamente por las acciones injustas y represivas que el régimen protagoniza constantemente por toda la nación. El régimen, ante el incremento de las acciones de protesta, ante el incremento del descontento, pues aumenta la represión, las detenciones, los encarcelamientos y las condiciones extremas en las cárceles con la intención de atemorizar a la población. Pero la buena noticia es que la población sigue manifestándose. Anoche mismo hubo nuevamente, por enésima ocasión, manifestaciones, protestas en la capital cubana.
Señor Ferrer, la reciente huelga de hambre que realizó Guillermo del Sol, pues obviamente volvió a poner sobre el escenario y la mesa la situación de los presos políticos en Cuba. ¿Cuál es la realidad que usted conoce que enfrentan hoy estos prisioneros y qué consecuencias tiene también para el país la persistencia de estos encarcelamientos por cuestiones políticas?
La resistencia de los presos políticos envía un mensaje muy positivo al pueblo. Se puede luchar y se debe luchar con firmeza, con coraje, con valor por la libertad, por los derechos humanos y por mejores condiciones de vida. Pero como el régimen sabe que ese ejemplo es muy peligroso para la tiranía, le impone a los detenidos, a los encarcelados, las peores condiciones de vida posibles, condiciones donde el preso político sobrevive en medio de violencia física, tortura, físicas y psicológicas, hambre extrema, falta de atención médica, plagas de chinches, mosquitos, roedores, suspensión de visita, aislamiento en celda de castigo, todo con la intención de quebrar la voluntad del preso político. Por suerte la mayoría se mantiene muy firme, y también con la intención de mandarle un mensaje a esa ciudadanía descontenta que protesta cada vez con más energía: miren lo que le va a pasar. Por eso la importancia de recalcar el valor del mensaje, de valor, de firmeza, de coraje, de resistencia de esos hombres y mujeres que dan lo mejor de sí en aras de una Cuba libre y democrática.
Ahora, José Daniel, en los últimos meses han salido a la luz denuncias sobre detenciones y procesos penales contra adolescentes que están vinculados directamente a las manifestaciones y las protestas sociales contra los apagones, la falta de agua y muchísimas cosas. ¿Qué mensaje intenta enviar el régimen con estas acciones y qué impacto tienen sobre las nuevas generaciones de cubanos?
Ahí también tenemos dos mensajes. Tenemos el primero, el positivo, y es que ya las protestas no tienen edad, tampoco género, raza, condición, ideología, creencia. Está protestando la población de manera creciente, y lo hacen ancianos, lo hacen mujeres, lo hacen adolescentes, lo hacen hasta niños que salen con sus madres a protestar a las calles. Y cuando el régimen ve que adolescentes en número creciente, ya sea en Morón, ya sea en Contramaestre, en Santiago, en La Habana o en cualquier otra parte del país, salen con más frecuencia a reclamar derechos, a reclamar libertad, a protestar contra la tiranía, pues el régimen se quita por completo la careta y encarcela también a menores de edad y les impone condiciones extremas con la intención de mandar un mensaje al resto de la juventud y de los adolescentes: no lo hagan porque miren lo que le va a pasar. Pero la buena noticia es que los jóvenes, los adolescentes, siguen manifestándose, siguen protestando por todo el país, aún sabiendo lo caro que cuesta luchar por la libertad y contra la tiranía.
José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta revista informativa, y te esperamos, como siempre, en próximos espacios para analizar la realidad de la isla. Que tengas buenos días.
Un abrazo y gracias.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos.
Martí Noticias AM en América Latina.
Les contamos que el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, llegó anoche a Venezuela y dijo a la prensa que cree que se avecinan tiempos muy buenos gracias a las grandes inversiones en ese país. Wright arribó a Venezuela para cerrar un acuerdo petrolero que dará a Washington control sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas del país. Después de que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, debo decir, aprobara la operación. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo la semana pasada y afirmó que permitirá a Estados Unidos obtener el control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.
Gray anticipó que hoy se anunciarán varios acuerdos y sostuvo que estas operaciones permitirán más que duplicar la producción de petróleo de Venezuela en los próximos años. La petrolera estadounidense Chevron también prevé anunciar hoy una importante ampliación de sus operaciones en ese país.
A propósito, este acuerdo petrolero con Estados Unidos está abriendo camino a inversiones en Venezuela, pero persisten algunos desafíos, como nos cuenta José Pernalete.
El histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla inversiones de hasta 100 mil millones de dólares para recuperar parte de la deteriorada industria energética venezolana, podría enfrentar algunos desafíos.
We have a great relationship with Venezuela.
La Casa Blanca confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a los 65 mil millones de barriles. El experto petrolero y economista venezolano José Toro Hardy considera que inversiones de esa magnitud requieren instituciones que proporcionen seguridad jurídica a los capitales que ingresen al país, y cuestiona la legitimidad de las actuales autoridades venezolanas.
Tenemos que tomar en consideración la legitimidad que pueda tener tanto esa asamblea como la presidenta que está a cargo. Recordemos que ella nunca fue electa, ella simplemente fue designada por un presidente, el presidente Maduro, cuya legitimidad nunca fue reconocida por los Estados Unidos.
Pero independientemente del escenario político, el economista sostiene que Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para recuperar por sí sola su industria petrolera. Toro Hardy sugiere el cumplimiento de condiciones en Venezuela para garantizar la inversión privada.
Es decir, convocar primero unas elecciones, tener un presidente legítimamente electo, tener un tribunal de suprema, corte de suprema, distintos poderes legítimamente electos, entonces se disiparían las dudas.
El debate sobre el futuro de la industria petrolera llegó este martes a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con ejecutivos de importantes refinerías y empresas energéticas estadounidenses ligadas al sector de hidrocarburos. Por otra parte, el Departamento de Estado aseguró que la operación impulsará el crecimiento energético y beneficiará tanto a estadounidenses como a venezolanos. Al mismo tiempo, el congresista republicano Carlos Jiménez afirmó que el acuerdo debe avanzar acompañado del plan de tres fases planteado por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que contempla un proceso de transición y democratización en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
El ministro de Defensa del chavismo, Gustavo González López, respaldó ayer el acuerdo petrolero alcanzado entre el régimen de Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos al asegurar que permitirá atraer inversiones internacionales, aumentar la producción y generar nuevos empleos en el país. Durante unas declaraciones desde Miraflores, González López, junto a la cúpula militar venezolana, afirmó que las autoridades del chavismo están de acuerdo con todos los términos del denominado acuerdo estratégico con Estados Unidos para el desarrollo energético de campos de petróleo.
Acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos en cuanto a desarrollo energético en los campos petroleros. Observamos que en este acuerdo vamos a ver el ingreso de muchos inversión internacional que se va a traducir en mayor empleo, mayor producción y todo el encadenamiento de va a traer más empleo. Si ustedes me preguntaran, este acuerdo en una sola palabra, esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros. Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación. Entonces, estamos completamente de acuerdo, apoyamos todas las acciones que nuestra comandante en jefe ha tenido a bien para lograr la prosperidad y el bienestar que lo veremos próximamente en el país.
Hablemos de los presos políticos en Venezuela, ya que familiares de estos venezolanos agrupados en la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos protestaron ayer para exigir una audiencia directa con el ministro de Servicio Penitenciario, el señor Julio García Cerva, quien responsabilizan por las graves violaciones a los derechos humanos, falta de atención médica, desnutrición, torturas que sufren sus allegados en los centros de reclusión. La vocera de la organización, Jessica Castro, advirtió que la movilización no busca limitarse sencillamente a la entrega formal de documentos, sino lograr un compromiso directo frente al deterioro de la salud de los reclusos.
Jessica Castro, de Alianza por la Libertad de los Presos Políticos. Como en cada convocatoria siempre entregamos un documento, pero el día de hoy no es simplemente un documento. El día de hoy exigimos que el señor ministro Julio García Cerpa hable con los familiares para que entienda todas las irregularidades, las torturas, el maltrato, la mala alimentación, la mala atención médica y todo lo que están sufriendo, y tiene que darnos una respuesta. No es simplemente un documento donde exigimos cada una de las peticiones que tenemos, tanto nosotros como cada uno de nuestros familiares presos políticos, que no tienen que estar en una huelga de hambre para llamar su atención, porque el trabajo de ese señor es ir a cada centro de reclusión y tenerlos en buen estado. Y lo que hacen es sacarlos supuestamente para un hospital que está en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde los tratan como unos animales y los quieren operar de cualquier cosa. No son capaces ni siquiera de hacerles un examen y los exámenes correspondientes y llamar a sus familiares para que estén al tanto. Seguimos teniendo muertos bajo el régimen.
La Asamblea Nacional del Régimen Nicaragüense aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que prohíbe la participación de partidos opositores en elecciones y además extiende el periodo presencial de 6 a 7 años, según informaron las fuentes oficiales. Para entrar en vigor, deberá ser ratificada en segunda legislatura a partir del 18 de enero del 2027, conforme a la legislación nicaragüense que exige aprobación en 2 periodos parlamentarios distintos.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, convocó de forma urgente una reunión de cancilleres para abordar la situación del país, hablo de Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, que retiró a su embajador de Managua, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto con la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdim, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresaron su rechazo y preocupación.
Y el líder de una temida organización criminal y uno de los hombres más buscados por Perú fue capturado ayer en Bolivia, de donde será expulsado en las próximas horas, así lo informaron las autoridades. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
Uno de los hombres más buscados de Perú y líder de la organización criminal Los Pulpos fue capturado el martes en Bolivia y será expulsado en las próximas horas para ser procesado por la justicia peruana. Johnson Smith Cruz, conocido como John Pulpo, fue detenido en un edificio comercial de La Paz tras intentar huir de las autoridades. Junto a él cayó otro presunto integrante de la banda.
Estas personas, miembros, y en el caso del señor Johnson Smith Cruz Torres, líder, cabecilla de una organización criminal que tiene como base de operaciones la República del Perú, dentro de esta organización denominada Los Pulpos de Cruz Blancas de Trujillo.
Considerado por la policía boliviana como un objetivo de alto valor regional, Cruz dirigía una organización de más de 100 miembros señalada por secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo. Según investigaciones, también habría intentado extender sus actividades a Chile, Argentina y Bolivia.
Organización criminal que se dedicaba a la comisión de diversos ilícitos, de diversos tipos penales, principalmente el secuestro, la extorsión y sicariatos que se han cometido en la República del Perú.
Condenado a cadena perpetua por el asesinato de un comerciante durante un robo en 2020 en Trujillo, Cruz llevaba años prófugo. Para evitar ser identificado, se sometió a varias cirugías estéticas y al momento de su captura tenía unos $10,000 en efectivo. La operación contó con la cooperación de las policías de Bolivia, Perú y Estados Unidos. Las autoridades peruanas ofrecían una recompensa de unos $146,000 por información que permitiera localizar al presunto jefe de Los Pulpos, una banda que sigue sembrando temor en el norte de Perú.
Y a propósito de Perú, el gobierno de ese país decidió romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial. Entre los principales argumentos esgrimidos figura el retroceso democrático que, de acuerdo con distintos mecanismos de las Naciones Unidas, atraviesa Irán. El comunicado detalla la represión de manifestaciones pacíficas, la restricción a la libertad de prensa, la discriminación contra mujeres y niñas y persecución de opositores políticos como elementos que motivaron el reclamo constante de la diplomacia peruana.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo de deportes, tiempo de José Pepe Campos.
Chambi, muy buenos días, adelante.
Muy buenos días, Ariane, muy buenos días, Ricardo, buenos días, Teudi, muy buenos días, Julio, muy buenos días, Alain. Óyame, este es uno de estos días que uno le encanta dar las noticias, sobre todo cuando las noticias llegan tan cerca de uno, Porque anoche fue una noche histórica para dos cubanos en Grandes Ligas. Vamos a ser más específicos, un cubano y un cubano americano. En Boston, Lázaro Montes, que es el cubano, debutó por la puerta grande, 2 hits, incluyendo un bambinazo de más de 400 pies, convirtiéndose en el marinero más joven en la historia en volarse la cerca en su primer partido. Recordemos que este equipo ha tenido como novatos a Ken Griffey, Alex Rodríguez y Cal Riley, el hombre que el año pasado dio 61 jonrón como catcher. Pero claro, eso no es todo. Mientras eso ocurría en Boston, en la capital estadounidense, Yoandy Morales, cubanoamericano de aquí de Miami, también respondió con tres imparables. Uno de ellos, un cuadrangular de 407 pies y un debut que hizo récord en la franquicia. Total, buenas noches para el mejor cubano fuera de la isla. Veamos cómo ocurrieron ambas actuaciones. El joven Slugger Montes debutó exclusivamente en el legendario Fenway Park, convirtiéndose en una de las historias más llamativas del día. Día que recordemos que es el día primero, es cuando casi todos los novatos los suben para ver cómo van a actuar en el futuro. Bueno, pues caminó en su primera aparición en el plazo. En su segunda vez conectó un sencillo impulsador de una carrera. Y en el quinto vino el cuadrangular que lo convierte en el séptimo cubano en jonronear en su debut. Y acuérdense de ese nombre, de ese número, el séptimo cubano. En fin, que la producción total, un jonrón, dos carreras impulsadas, dos anotadas y una base por bola. La verdad que no podía haber sido mejor la actuación de este muchacho, el cual hacía tiempo que se esperaba que lo subieran. El último marinero que conectó hits, múltiples hits en su debut, fue Ichiro Suzuki. Y claro, Ichiro fue un novato, pero un novato que llegó a los 28 años después de haber estado en Japón. Seattle le ganó 9-6 a Boston y así pararon una racha de 5 derrotas. Vámonos ahora, señores, para Washington. Y no vamos a hablar de política, ¿eh? El antesalista cubano, Yoandy Morales, brilló tremendamente. 3 hits en 5 turnos, incluyendo su primer jonrón, un batazo de 407 pies en el tercer inning. Y recuerden cuando yo dije que fue, que se acordaba que el número, el séptimo, bueno, este muchacho se convierte en el noveno cubano americano, noveno jugador de sangre cubana en batear un jonrón, porque los 7 que mencioné, J.P. Arecibia lo había hecho anteriormente a él y ayer lo hace Yoandy Morales. Su producción total fue un jonrón, un doble y un sencillo, 2 anotadas. Y una carrera impulsada. Estuvo a solamente un tribay de haber bateado para el ciclo. Que de haberlo logrado, jamás eso va a ocurrir en Grandes Ligas. Sus 3 hits empatan el récord de la franquicia de Washington para un debut. Al mismo tiempo, Washington derrotó a Atlanta 9-5, e interesantemente su compañero Jared Simpson, que también debutó ayer, bueno, pues ganó su partido, y es la segunda vez desde el año 1901 que un jugador da un jonrón y otro gana en su debut en el mismo día. En fin, que ayer, 1 de septiembre del 2026, día histórico para la pelota cubana. Con esa me voy, pero dentro de 50 minutos regreso con el resto de lo que está pasando en el mundo del deporte.
Pues por supuesto que aquí te vamos a estar esperando, Chambi. Muchísimas gracias, como siempre. Y usted no pierda la sintonía. Regresamos enseguida con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365, en los 11.930, en los 9.410 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludamos a nuestros oyentes y a nuestros televidentes en esta jornada del día 2 de septiembre. Arribamos en mitad de semana, día miércoles, con lo más relevante que ha acontecido en las últimas horas en Cuba y el resto del mundo. Ariadne González y Ricardo Espinosa, les decimos gracias por acompañarnos.
Resumen de noticias.
Y comenzamos en Venezuela, ya que ayer el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante de ese país, reanudó parcialmente sus operaciones comerciales tras los graves daños que sufrió por el doble terremoto del pasado mes de junio. Así lo reporta la agencia AFP.
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el más importante de Venezuela, reanudó el martes sus operaciones comerciales tras los graves daños sufridos durante los terremotos del 24 de junio. El aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, está ubicado en el estado La Guaira, el más golpeado por los sismos. Luego de la catástrofe que dejó más de 6.500 fallecidos, la principal pista de aterrizaje quedó parcialmente dañada. Los vuelos comerciales fueron desviados a otras terminales aéreas y el aeropuerto Simón Bolívar operó únicamente para vuelos humanitarios. Los vuelos de carga se reactivaron el 5 de agosto. Ahora, según el gobierno, el aeropuerto recuperará el 25% de las operaciones que tenía antes de los sismos, con la meta de llegar de manera paulatina al 40% en 2 meses. Y al 60% a finales de año. Antes de los sismos, este aeropuerto operaba 112 vuelos diarios, distribuidos en 56 llegadas y 56 salidas.
Irán atacó este miércoles varias bases militares de Estados Unidos en el Golfo después de que Washington lanzara por segunda vez en pocos días bombardeos en su contra. La agencia francesa de prensa informa.
Irán lanzó el miércoles misiles y drones contra varias bases militares estadounidenses en Oriente Medio, en represalia por los bombardeos efectuados por Washington contra objetivos de la República Islámica por segunda vez en pocos días. Según el Comando Central estadounidense, las fuerzas de Estados Unidos atacaron el martes instalaciones de defensa aérea, sistemas de radar y objetivos marítimos vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní. Horas después, Teherán anunció una operación decisiva de represalia contra bases e intereses estadounidenses en la región. Los guardianes de la revolución reivindicaron ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Irak y Bahrein. El ejército jordano aseguró haber interceptado 10 misiles iraníes, mientras Kuwait reportó ataques con misiles y drones y las sirenas antiaéreas sonaron en Bahrein. La escalada se produce mientras los esfuerzos diplomáticos siguen bloqueados. Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en Kirguistán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian reiteró que Teherán está dispuesto a retomar los compromisos alcanzados con Washington. Declaró explícitamente que si Estados Unidos vuelve a cumplir los compromisos recogidos en el citado memorando de entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas recíprocas. Sin embargo, la tensión continúa aumentando. Donald Trump advirtió que cualquier nueva represalia iraní será respondida con una fuerza mucho más dura y de mayor intensidad. Mientras tanto, aumenta el balance de víctimas en Irán. La agencia oficial IRNA informó que al menos 11 personas murieron durante los bombardeos estadounidenses de la madrugada del miércoles. La crisis también repercute en los mercados y la diplomacia. El petróleo West Texas Intermediate volvió a superar los $90 por barril, mientras Perú anunció la ruptura de relaciones con Irán por considerar que contribuye a la escalada del conflicto en Oriente Medio.
En más noticias, el gobernante ruso Vladimir Putin ha acusado este martes al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de proclamar el terrorismo de Estado, tras advertirles a las aerolíneas que la ofensiva con drones de Kiev ha vuelto así inseguro el espacio aéreo ruso. La información la amplía la agencia AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin acusó el martes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de promover el terrorismo de Estado después de que Kiev advirtiera que la ofensiva con drones ucranianos ha vuelto cada vez más inseguro el espacio aéreo de Rusia.
Esto es sencillamente una manifestación de terrorismo de Estado y quiero llamar la atención sobre el hecho de que nos están pidiendo reanudar las negociaciones. Están solicitando reuniones cara a cara. Con terroristas no se negocia.
Putin hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán. El mandatario ruso también reconoció que los ataques ucranianos han alcanzado infraestructuras civiles, incluidas refinerías, y afirmó que Moscú reforzará la protección de instalaciones consideradas críticas. Las acusaciones llegan después de unas declaraciones del presidente ucraniano sobre el aumento de las operaciones con drones contra territorio ruso.
Hoy queremos advertir a todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso, a todas las compañías de seguros y a todos aquellos que siguen utilizando los principales aeropuertos de Rusia, el cielo ruso se está volviendo completamente peligroso.
El intercambio se produce en medio de una escalada de los combates. Más de 4 años después del inicio de la invasión rusa, Kiev ha intensificado sus ataques con drones contra objetivos estratégicos en Rusia, mientras al menos 12 personas murieron el martes en Kiev y sus alrededores durante una nueva ola de bombardeos nocturnos rusos. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto siguen estancados.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el martes la captura de un alto dirigente de Hamas durante una operación en Gaza, donde además murieron 4 personas en intensos bombardeos, según las autoridades locales. Más detalles con la agencia France Presse.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó el martes que las fuerzas israelíes detuvieron al jefe del aparato de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamas en una operación en Gaza. Así lo confirmó su ministro de Defensa, Israel Katz. Esta es nuestra política. No esperamos a las amenazas, sino que perseguimos a los terroristas de Hamas, los frustramos y destruimos su infraestructura terrorista. El Ministerio del Interior de Hamas en Gaza y medios israelíes identificaron al hombre como Muyen al-Arabit y añadieron que fue trasladado a Israel para ser sometido a más interrogatorios. Netanyahu señaló en un comunicado que Arabit había estado implicado en asuntos relacionados con rehenes israelíes retenidos anteriormente en Gaza, sin ofrecer más detalles. Una fuente de seguridad en Gaza que habló con la AFP negó que Arabit hubiera participado en operaciones militares contra Israel o en asuntos relacionados con rehenes israelíes, y afirmó que su trabajo consistía en supervisar los esfuerzos para combatir a los colaboradores de Israel. En otro comunicado, Hamas condenó la operación y aseguró que mantuvo comunicaciones con los mediadores y con Nikolai Mladenov, el alto representante para Gaza en el marco de la Junta de Paz respaldada por Estados Unidos y encargada de implementar el plan de alto el fuego de octubre de 2025. Paralelamente a la operación terrestre para capturar a Arabid, la Fuerza Aérea Israelí realizó bombardeos en la madrugada. Rescatistas palestinos y testigos reportaron esta operación militar que dejó 4 muertos, incluidos 3 niños, y 7 heridos al oeste de Ciudad de Gaza.
La escena fue aterradora e insoportable. Ya no tenemos fuerzas para seguir soportando esto. Siento miedo cuando envío a mis hijos a buscar agua o comida. Mi vida se ha vuelto sin sentido debido al intenso miedo con el que vivimos. No hay seguridad en las tiendas, en nuestras casas, ni en ningún otro lugar.
Los ataques israelíes sobre Gaza continúan casi a diario pese al alto el fuego. Al menos 1.326 palestinos han muerto allí desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio bajo gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU. Durante este periodo, Israel contabilizó la muerte de 5 soldados y de un contratista.
También les contamos que un tribunal federal de Miami ha fallado a favor de Expedia Group en una demanda presentada por varios cubanoamericanos que acusaban a la empresa de beneficiarse de propiedades confiscadas por el régimen cubano al gestionar reservas en hoteles ubicados en Cayo Coco y en el Hotel San Carlos en Cienfuegos. El jurado concluyó que los demandantes no lograron demostrar de manera suficiente sus derechos de propiedad sobre los inmuebles en disputa, por lo que rechazó las reclamaciones basadas en el título tercero de la ley Helms-Burton. Los demandantes sostenían que Expedia había incurrido en tráfico en propiedades que pertenecieron a sus familiares antes de las expropiaciones realizadas tras la Revolución Cubana.
La compañía negó haber actuado de forma consciente sobre bienes confiscados y argumentó que desconocía los antecedentes de propiedad de los terrenos. El caso forma parte de una serie de litigios impulsados desde la activación del título 3 de la ley Helms-Burton en el año 2019, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones por propiedades expropiadas en Cuba, aunque esta legislación ha abierto la puerta a numerosas demandas contra empresas vinculadas a actividades económicas en la isla. El fallo evidencia que los reclamantes deben demostrar tanto sus derechos sobre los bienes como que la empresa demandada sabía o debía saber que se beneficiaba de propiedades confiscadas para poder obtener una indemnización.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. Ayer el equipo legal de Nicolás Maduro volvió a presentar ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York una moción para desestimar los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que enfrenta en la Unión Americana, argumentando inmunidad soberana y como presidente, por supuesto, en funciones y la ilegalidad de su captura. La detención y procesamiento de Maduro ha abierto uno de los capítulos judiciales y geopolíticos más trascendentales de la historia reciente en América Latina, acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Maduro enfrenta una batalla legal que podría sentar precedentes sobre la inmunidad de los jefes de Estado. La aplicación del derecho internacional en tribunales estadounidenses y la responsabilidad penal también de quienes ejercen el poder.
Para analizar las implicaciones jurídicas, políticas y regionales de, en este caso, vamos a conversar ahora con el destacado abogado venezolano y analista político Negar Granado. Más allá del futuro judicial de Maduro, esta entrevista va a profundizar en las consecuencias que el proceso podría tener para el chavismo, la institucionalidad venezolana, las relaciones entre Washington y Caracas y el mensaje que envía a otros dirigentes señalados por corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos. Negar, muy buenos días.
Buenos días, Ariane, buenos días, Ricardo, y buenos días a los escuchas en la isla.
Abogado, la defensa de Maduro argumenta que al ser presidente en funciones goza de inmunidad soberana frente a tribunales extranjeros. Desde el punto de vista jurídico, que usted es un especialista en la materia, ¿qué posibilidades reales tiene esta estrategia cuando Estados Unidos no lo reconoce como presidente legítimo desde el año 2019?
Mira, es bien interesante porque esta estrategia la ha venido planteando la defensa desde el día cero de la detención de Nicolás Maduro, alegando y aduciendo de que él tiene una inmunidad presidencial. Y esa inmunidad presidencial, de alguna u otra forma, le da reconocimiento de legitimidad desde el punto de vista de la defensa. Nicolás Maduro, debemos recordar de que se le ordenó una detención de acuerdo a los tribunales federales del circuito sur de Manhattan por narcotráfico. Ahora bien, si esa argumentación de la defensa llegara a tener asidero y llegara a tener de alguna u otra forma la posibilidad de ser real, lo primero que tendríamos que entender es que hay una contradicción entre el reconocimiento de Delcy Rodríguez como la presidenta interina, que de paso se le han dado loas por parte de la administración del presidente Donald Trump, y adicional a eso, la legitimidad de ser reconocida por parte de la defensa, esa estrategia, la legitimidad que tiene Nicolás Maduro como presidente, lo que significa que legitimaría las elecciones del 2024. Eso, de alguna u otra forma, contrasta y traería una dualidad en este momento. Para mí, Nicolás Maduro no era presidente. Para mí, Nicolás Maduro tiene una ilegitimidad de origen cuando fue designado vicepresidente, estando el señor Hugo Chávez hospitalizado en Cuba. Se hizo un acto federativo fuera de Venezuela y eso no debió haber ocurrido. Y desde allí deviene la ilegitimidad de Nicolás Maduro, porque esa designación de vicepresidente es ilegal de acuerdo a la Constitución venezolana. Adicional a eso, al ser un vicepresidente ilegal, definitivamente no puede ser un presidente encargado después de el anuncio de la muerte de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, y bueno, haber participado en todas las elecciones en que ha participado como presidente encargado, presidente electo y presidente constitucional. Entonces, darle ese reconocimiento a Nicolás Maduro por parte de los tribunales de justicia de los Estados Unidos traería un conflicto con el reconocimiento por parte del Ejecutivo de Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de Venezuela, con quien hoy en día el secretario de Energía va a firmar acuerdos petroleros que van a obligar a Venezuela, va a obligar a Venezuela con su petróleo por lo menos por un periodo de 100 años.
Ahora, Negar, si el tribunal rechaza las mociones de la defensa y el juicio avanza hacia el año 2027, ¿qué escenarios tú puedes visualizar para Venezuela? ¿Podría este proceso acelerar una transición política, fortalecer a determinados sectores del chavismo o podría generar nuevas tensiones internas y externas?
Yo voy a traer a la mesa las palabras del secretario de Estado Marcos Rubio, que dijo de que estos acuerdos petroleros y energéticos con Venezuela lo que ayudarían es a la transición. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dentro de Venezuela sigue estando un régimen oprobioso. Dentro de Venezuela sigue los venezolanos, los ciudadanos que viven dentro de Venezuela viviendo las mismas condiciones de inhumanas. No hay luz, no hay agua. Debemos recordar de que esos convenios petroleros van a beneficiar primariamente a los Estados Unidos. Y segundo, si Estados Unidos logra comprar el otro 50% del petróleo a través del convenio que se piensa llegar, Estados Unidos le va a entregar ese dinero al régimen de Venezuela, a la presidenta encargada, o lo va a mantener en el fondo donde tiene actualmente los 15,000 millones de dólares que ha obtenido de la venta del petróleo de Venezuela. Es una gran pregunta para saber a quién va a beneficiar dentro de Venezuela. Sí. Segundo, debemos entender de que si está dentro de Venezuela un régimen oprobioso y es con quien estoy haciendo negocio y es el que me está garantizando la continuidad de los contratos que se van a firmar el día de hoy, ¿por qué yo tengo que cambiar a la otra parte? O sea, yo creo que a Estados Unidos le conviene en este momento Delcy Rodríguez. Y lo otro que debemos entender es que mientras no haya un fortalecimiento de las instituciones en Venezuela, donde no hay una renovación de los poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, sigue estando dentro de Venezuela un régimen oprobioso que lo que hace es violar y conculcar los derechos de los venezolanos. Lamentablemente, y esto lo digo de manera muy responsable y es mi opinión, los venezolanos que estamos fuera de Venezuela somos unos huérfanos. Y somos unos huérfanos porque Estados Unidos no está haciendo nada para protegernos después de haber sacado a Nicolás Maduro y después de un terremoto, lo que significa que pudimos haber sido beneficiados de un estatus de protección temporal. Dentro de Venezuela, el régimen o quien administra Venezuela no le ha pedido a Estados Unidos que nos brinde una protección, sino más bien ha recibido vuelos de deportación y de repatriación de venezolanos después de los terremotos. Y tercero, la oposición que está fuera de Venezuela, que tiene una líder que se llama María Corina Machado, tampoco como Premio Nobel de la Paz, que es un título un dignatario digno, ni siquiera ha pedido al Departamento de Estado o al Congreso o al secretario Marcos Rubio que nos brinde alguna protección. Entonces, los que estamos fuera de Venezuela estamos terminando siendo incómodos. En Colombia, en Chile, en Estados Unidos ya se habla de que los venezolanos vamos a salir. Y lo segundo, dentro de Venezuela tampoco tenemos cabida, porque muchas de las personas que están fuera de Venezuela son personas que fueron perseguidas y que de alguna otra forma tienen actos de persecución en Venezuela que le impiden estar dentro de Venezuela de manera segura.
Abogado, si observamos conjuntamente los procesos de Maduro, de Hugo Carvajal y Alex Saab, inclusive, estamos hablando de tres expedientes que abarcan seguridad, narcotráfico, inteligencia, corrupción, finanzas internacionales. ¿Considera usted que Estados Unidos está construyendo un caso integral sobre el funcionamiento del poder chavista durante las últimas, hablemos, dos décadas? ¿Y qué consecuencias históricas podría tener para el futuro político de Venezuela?
La administración de los Estados Unidos, sin importar el partido, la administración de los Estados Unidos siempre ha sido una administración que se ha dado la oportunidad de conocer al delincuente y de ver cómo le puede proporcionar beneficios a los Estados Unidos, al gobierno o al país. Por eso tenemos que entender de que hay negociaciones, por eso tenemos que entender de que el señor Carvajal, Hugo Carvajal, estuvo en un proceso de negociación y eso lo dijeron su defensa y lo ha reconocido el Departamento de Estado. Uh-huh. Alex Saab tenía una audiencia en estos días y me menos que Alex Saab, que era el testaferro Nicolás Maduro, va a decir dónde está parte del dinero que se apropiaron, que se robaron, que le quitaron ilegalmente a Venezuela. Y Nicolás Maduro está vinculado con los hechos de narcotráfico que lo involucran desde los sobrinos que fueron liberados por la administración de Biden. Por eso no quería hablar de ningún gobierno, sino de los Estados Unidos, porque definitivamente yo creo en este momento que lo que haya podido decir o lo que haya podido demostrar, lo que haya podido develar estas personas que están bajo la sujeción de la justicia de los Estados Unidos es muy importante para el beneficio de los Estados Unidos.
Ahora, Negar, en el minuto que nos queda, la reciente aprobación de la reforma de la ley para el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela para ampliar al comité encargado de seleccionar a los nuevos magistrados surge como una parte de la agenda del diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición. ¿Tú consideras que esta medida está representando un paso real hacia una recuperación de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática, o se trata de una reforma cosmética destinada a otorgar una mayor legitimidad sin alterar el sistema y el control político sobre el Poder Judicial?
Excelente pregunta, porque lo primero que tenemos que entender es que en una mesa no se pueden sentar delincuentes y policías. Los policías persiguen a los delincuentes. No hay una negociación con malandros, con delincuentes como lo que existe dentro de Venezuela. Esto ha traído una distorsión hasta desde el punto de vista internacional que no se entiende que en Venezuela tiene una Asamblea Nacional que legisla dentro de Venezuela, pero hay una Asamblea Nacional del año 2015 que estaba fuera porque era perseguida, pero que regresó a sentarse en una mesa de negociación con la Asamblea Nacional que legisla de Jorge Rodríguez. Eso no se entiende, que dentro de Venezuela existe un Tribunal Supremo de Justicia que dicta sentencias y otro en el exilio que condenó a Nicolás Maduro por crímenes de corrupción. Entonces, definitivamente ese modelo de escogencia de los magistrados no es el adecuado en una democracia. Y para poder entender que es una democracia, lo primero que tenemos que entender es que existe alternancia y representación. Y en Venezuela no existe ninguna de las dos.
Pues un gusto, como siempre, hablar con el destacado abogado venezolano y analista político Negar Granado para tocar este tema, ya que el equipo legal de Maduro está alegando inmunidad soberana porque sostienen que era presidente legítimo. Un gran abrazo, abogado, y hasta una próxima.
Gracias, Nega.
Gracias. Un placer y feliz día.
Resumen de noticias.
Les contamos que la seguridad del Estado intensificó ayer, 1 de septiembre, la represión contra Junia Figueredo y su esposo, el escritor Frank Correa, tras protestas en Jaimanitas, donde residen. Así lo denunció la propia activista a raíz de lo que ha sucedido a través de Martín Noticias.
Fui a la situación, fue a las 2 de la tarde en la estación de Siboney, aquí en Playa. Y allí, después de estar casi una hora fuera de la unidad con varios vecinos de aquí de Jaimanita que no conocía, que estuvieron en las protestas, nos pasaron para oficinas por separado cada uno. A mi esposo Franco Rey y a mí nos interrogaron, intimidando, amenaza. Bueno, lo único que saben hacer ellos, que es intimidar y amenazar, acusándonos de que, según lo habían informado, nosotros habíamos participado en las últimas protestas de aquí, que fueron el 29 y 30 de agosto, cosa que no hicimos, que nosotros no salimos de la casa en esa fecha, pero hay, aquí hay manitas, parece que nos quieren hacer daño, están informando cosas que no son, que nos quieren perjudicar, y ellos alegan de que sí, nosotros estuvimos ahí, cosas que no hicimos, y nos pusieron una carta de advertencia a cada uno que no firmamos, la archivaron en un expediente. También a mí me pusieron restricción de movimiento con prisión domiciliaria y restricción de salir del municipio. Ya me tienen cercada y que la próxima citación no regresaría más a la casa.
La citación de Figueredo coincide con la de varios vecinos que presentaron así o participaron en estas movilizaciones de la comunidad en agosto. Estas acciones policiales buscan disuadir la creciente ola de descontento popular provocada por el colapso de los servicios básicos en La Habana.
El expreso político cubano Andy García Lorenzo podría ser acusado de delito de desobediencia tras recibir 3 cartas de advertencia por este cargo. Además, las autoridades lo amenazaron con imputarle los delitos de propaganda enemiga y espionaje. El reporte de Ibe Pacheco incluye el testimonio de García tras ser liberado después de permanecer 24 horas detenidos en Santa Clara.
Las autoridades cubanas amenazaron al expreso político Andy García Lorenzo con acusarlo del delito de espionaje si se aproxima a las inmediaciones de sedes diplomáticas, incluida la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Incluso me dijeron que si yo estoy cerca de una embajada, de la que sea, no, además te mencionaron la de Estados Unidos en las inmediaciones. Eso fue el término, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos o en las inmediaciones de cualquier embajada pudo ser acusado de espionaje. O sea, yo le dije a ellos que tendrían que probarme eso, pero me dijeron que en caso de que no probaran eso, me acusarían de todas formas de desobediencia al incumplir con esa acta de advertencia que ya me habían puesto.
García Lorenzo ofreció su testimonio a Radio Martí tras ser liberado luego de permanecer 24 horas arrestado en la tercera unidad policial de Santa Clara, ciudad donde reside. La detención ocurrió el pasado domingo tras tomar fotografías en una zona donde vecinos protestaban por los cortes de electricidad y se encontraba presente un funcionario del Ministerio del Interior. Durante la detención, los agentes le entregaron una tercera acta de advertencia y le informaron que también podría ser procesado por propaganda enemiga y desobediencia.
Estuve detenido en la tercera unidad, aquí en Santa Clara, y lo que hicieron fue hacer un acta de advertencia por la publicación, lo que uno hace normalmente a diario, que es denunciar lo que está mal hecho, las manifestaciones, cuando no soluciona el tema de la corriente, uno va y denuncia lo que sucede. Un basurero. Entonces ellos lo toman como propaganda enemiga. Y lo otro, el tema de la desobediencia o denuncio algo que esté mal hecho, ellos no lo consideran así, o como lo consideran como propaganda enemiga, y me acusarían de desobediencia. Según ellos, a la vez que tienes 3 altas advertencias, te pueden acusar de desobediencia en cualquier momento, una vez que tú incumpla con cualquiera de esos requisitos.
El activista se negó a firmar el documento presentado por las autoridades.
Hacen es amenazarte o advertirte. O sea, con esta tercera acta de advertencia, porque yo no la firmé, claro, yo no lo voy a firmar eso. Es que la firmó un policía y un preso ahí, un teniente coronel del segundo de la unidad y el seguroso.
García Lorenzo fue excarcelado a mediados de 2025 tras completar una condena de 4 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, sanción sustituida en su tramo final por trabajo correccional con internamiento. Durante su permanencia en prisión, Andy García realizó varias huelgas de hambre mientras su familia denunciaba constantes violaciones a sus derechos, situación por la cual varios de sus allegados tuvieron que marchar al exilio. Pese a haber saldado la pena impuesta, la vigilancia de las autoridades cubanas sobre el joven ha continuado en los últimos meses, sumándose a una citación previa realizada por la seguridad del Estado el pasado 24 de junio. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sin atención médica y sin acceso a comunicación telefónica permanece la presa política Yunaiki Linares Rodríguez en la prisión para mujeres de El Guatao, esto en La Habana, mientras padece un cuadro de asma. La denuncia fue hecha a través de Martín Noticias por su madre Yurka Rodríguez desde la capital cubana.
Bueno, Yunaiki hace la semana pasada, hace como 12 días, lo único que sé es que estaba con asma y no habían dado atención médica. Ya yo no sé más nada porque no han llamado más, no sé nada, hasta el día 7 que tengo la visita. Ellos no están llamando porque no hay teléfono. Los teléfonos están rotos, dicen. Entonces ella me llamó ese día para decirme de que estaba con asma. Ella tiene lesiones en los pulmones y entonces no sé nada, yo no sé nada de mi hija.
Linares Rodríguez, de 28 años de edad, fue condenada por manifestarse el 11 de julio de 2021. Tras cumplir 5 años en la prisión para mujeres del Guatao, en La Habana, salió en libertad condicional en febrero del año pasado y fue detenida nuevamente el 2 de junio de este año durante protestas por cortes eléctricos en el reparto de Santa Amalia.
Nos vamos hasta Nepal, pues las autoridades han elevado a más de 1.100 los fallecidos tras las catastróficas riadas. Más detalles en este informe de Europa Press.
El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal ha superado ya el umbral de los 1.100 fallecidos, según las autoridades nepalíes, que mantienen por encima de los 3.900 el número de desaparecidos. Además, los equipos de emergencia han rescatado por el momento a casi 12.000 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea, al tiempo que ha manifestado que un total de 292 personas resultaron heridas en el desastre. A estas cifras se suman al menos 16 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino, así como 3 cadáveres recuperados en India. Por su parte, el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas ha señalado que el principal desafío en este momento es el acceso, ya que decenas de puentes han sido destruidos y tramos de la carretera principal permanecen bloqueados. Antes de alertar del riesgo para la salud del hacinamiento en los refugios, el agua contaminada y los daños en los centros de salud.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La salud pública cubana, durante décadas presentada como uno de los principales logros del sistema, enfrenta hoy una crisis sin precedentes. La escasez de medicamentos, el deterioro tanto de hospitales, los policlínicos, la falta también increíble de insumos básicos, el colapso de los servicios esenciales como el agua, la electricidad y el aumento de enfermedades transmisibles han generado una emergencia sanitaria que impacta directamente la calidad de vida de millones de cubanos.
Para analizar las dimensiones humanas, las médicas y sobre todo las políticas de esta crisis, vamos a conversar con el doctor Julio César Alfonso, médico cubano. Además, es el presidente de Solidaridad Sin Fronteras. Es una organización dedicada a la defensa de los profesionales de la salud y el apoyo de los cubanos dentro y fuera de la isla. Su experiencia le permite además evaluar no solo el estado actual del sistema sanitario, sino también los desafíos estructurales que enfrenta Cuba en medio de una profunda crisis económica, social y política.
Buenos días, doctor Alfonso.
Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos participar en el programa. Saludos a todos los que nos ven y escuchan.
Doctor, el propio Ministerio de Salud Pública ha reconocido el deterioro de todos los servicios sanitarios, mientras organizaciones internacionales alertan sobre miles de cirugías que están aplazadas, una grave escasez de medicamentos Y desde su experiencia como galeno, como médico, ¿considera que el sistema de salud cubano se encuentra en una fase de colapso estructural? ¿Qué indicadores sustentan ese diagnóstico?
Sí, bueno, efectivamente, el sistema de salud cubano es un desastre desde hace muchos años, pero en estos momentos está enfrentando la peor situación, la peor crisis que ha tenido el sistema de salud cubano a lo largo de todos estos años. Y efectivamente es un sistema de salud colapsado totalmente, no tiene ningún tipo de sector dentro de lo que es el sistema de salud que pueda funcionar siquiera, como decimos los cubanos, a media máquina, siquiera para sustentar lo más elemental. Carecen totalmente de medicamentos, de suministros médicos, de instalaciones sanitarias y hospitalarias de cualquier tipo, carecen del personal médico adecuado, como tú dijiste, para realizar todo el proceso normal cotidiano que se realiza en cualquier sistema de salud de cualquier parte del mundo, es decir, especialistas, médicos generales, técnicos, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un sistema totalmente colapsado, y de esto ha sido debido a la exportación de profesionales de la salud a diferentes países, los cuales aprovechan estas circunstancias donde son enviados con carácter de esclavos modernos para escapar de estas misiones y quedarse en diferentes países. Muchos llegaron a Estados Unidos mientras funcionó el Cuban Medical Parole Program desde el 2006 hasta el 2017 en la salida de Barack Obama. Y, en fin, todo esto es un desastre, sumándole la gran crisis social que hay en Cuba. La gran falta de infraestructura en todos los sentidos, no solamente el sistema de salud, en todos los sentidos, y el sistema de salud como parte de todo el sistema general en Cuba, obviamente va a sufrir las condiciones higiénico-epidemiológicas dentro de la isla, son nefastas, repito, como nunca antes visto, y siempre han sido mal, vertederos de basura en todas partes, en las áreas metropolitanas, en las áreas más pobladas, y esto es un grave riesgo, constituye un foco de peligro para vectores donde han aparecido enfermedades transmisibles que prácticamente estaban erradicadas en Cuba. Hay brotes de hepatitis que nunca paran, es decir, no son brotes ya, son estados crónicos de hepatitis en la población generalizada, leptospirosis producido por las ratas, hasta histoplasmosis producida por el guano de los murciélagos, etcétera. Cólera, que hacía muchísimos años en Cuba no había, pues ha surgido casos de cólera. En fin, sería innumerable la lista de este tipo de enfermedades que ya no existían incluso en Cuba, o que estaban ciertamente controladas.
Ahora,
quería,
porque usted ha tocado el tema de las enfermedades y hay una preocupación grande en la población, pues la autorización de las farmacias privadas mediante el decreto 160 ha incrementado la disponibilidad de medicamentos importados, pero a unos precios que son inaccesibles para muchos cubanos. Entonces la pregunta, ¿estamos asistiendo al surgimiento de una medicina para quienes pueden pagar y otra para quienes dependen exclusivamente del sistema estatal? ¿Qué implicaciones éticas y sociales tiene este fenómeno?
Sí, efectivamente, y claramente, como tú dices, eso es lo que está ocurriendo. Y esto obviamente es una política totalmente contradictoria a lo que siempre divulgó el sistema cubano en general, el dictador Fidel Castro y todos los que han divulgado la fórmula cubana a lo largo de los años. Pues es totalmente contradictorio. Supuestamente una revolución que es para los humildes, con los humildes y para los humildes, y para que todo el mundo tuviera acceso a la salud, a la educación de manera gratuita, resulta que ahora quienes tendrán acceso a la salud, a los medicamentos, etcétera, va a ser aquellas personas que puedan pagarlo a muy alto costo, muy superior al costo que hay en el mundo exterior. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ahí se venden las cosas a un precio muy superior al que tú puedes adquirir aquí en cualquier farmacia, cualquier cosa. Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, sencillamente una construcción de un sistema que totalmente, de una mafia de gobierno totalmente inescrupulosa con su pueblo, que le importa tres pepinos, como decimos a los cubanos, la salud de su pueblo, que le importa nada. Que las personas se estén muriendo en la calle, que los niños no tengan especialistas que lo atiendan, no tengan medicamentos, solamente que paga para sostener toda esa maquinaria de la cúpula mafiosa de los Castro en el poder a toda costa y a costa de quien sea. Así de esa es la política que se está llevando en toda Cuba y obviamente también el sistema de salud cubano.
Doctor Alfonso, a propósito de enfermedades, cada vez son más frecuentes las denuncias de niños sin acceso a tratamientos, pacientes esperando también estudios diagnósticos durante meses y hospitales, como usted bien cita, sin recursos a nivel básico. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿hasta qué punto la crisis sanitaria actual en Cuba constituye esa vulneración al derecho fundamental a la salud?
Sí, es totalmente una violación en todos los aspectos, de punta a cabo, una violación absoluta y horrenda de los derechos humanos de una población que no tiene derecho ni siquiera a protestar por lo que está ocurriendo, de una población que ha sido avasallada a lo largo de los años y que ahora más cruelmente se le está privando de lo más elemental de atención médica y de atención de salud, un derecho inalienable de los derechos humanos a nivel internacional, donde se atiende a cualquier persona, incluso en los Estados Unidos, para este mensaje para los cubanos, que se dice que aquí hay que pagar la medicina. No, aquí se paga la medicina privada, pero hay un sistema de salud para atender, sobre todo en emergencia, a cualquier persona, sea ciudadano, sea residente, o sea un turista, a quien sea, en los Estados Unidos, se le da atención médica en el momento que requiera, con todos los recursos que se le puede dar a cualquier persona que tenga el mejor seguro privado. Así, eso es lo que hay en el mundo. Y en Cuba es al revés. En Cuba se le da atención a quien pueda pagarlo, que son obviamente solamente la élite y ciertas personas muy selectas, y la población no tiene acceso ninguno. Nuestros niños están cayendo por cualquier cosa. Las personas, lo dije una vez, van a caer como pollos en la calle, desgraciadamente, si esta situación no se combate de inmediato.
Es el doctor Julio César Alfonso, médico cubano, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, que nos acompañó hoy para mirar esa radiografía al sector salud cubano que continúa en cuidados intensivos. Un abrazo, doctor, y hasta una próxima.
Muchas gracias y saludos a todos.
Martín Noticias AM en América Latina.
Comenzamos contándoles que el secretario de la Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó anoche a Venezuela y dijo a la prensa que cree que se avecinan tiempos muy buenos gracias a las grandes inversiones en ese país. Wright arribó a Venezuela para cerrar un acuerdo petrolero que dará a Washington control sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas del país después de que la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobara la operación.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo la semana pasada y afirmó que va a permitir a Estados Unidos obtener el control mayoritario sobre 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Wright anticipó que hoy se van a anunciar varios acuerdos. Sostuvo que estas operaciones permitirán más que duplicar la producción de petróleo de Venezuela en los próximos años. La petrolera estadounidense Chevron también prevé anunciar hoy una importante ampliación de sus operaciones en Venezuela.
Precisamente este acuerdo petrolero con Estados Unidos está abriendo caminos a inversiones en Venezuela, pero persisten desafíos. Los detalles los tiene en este informe José Pernalete.
El histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla inversiones de hasta 100 mil millones de dólares para recuperar parte de la deteriorada industria energética venezolana, podría enfrentar algunos desafíos.
We have a great relationship with Venezuela.
La Casa Blanca confirmó que el proyecto contempla el desarrollo de 17 campos petroleros con reservas probadas cercanas a los 65 mil millones de barriles. El experto petrolero y economista venezolano José Toro Hardy considera que inversiones de esa magnitud requieren instituciones que proporcionen seguridad jurídica a los capitales que ingresen al país y cuestiona la legitimidad de las actuales autoridades venezolanas.
Tenemos que tomar en consideración la legitimidad que pueda tener tanto esa asamblea como la presidenta que está a cargo. Recordemos que ella nunca fue electa, ella simplemente fue designada por un presidente, el presidente Maduro, cuya legitimidad nunca fue reconocida por los Estados Unidos.
Pero independientemente del escenario político, el economista sostiene que Venezuela no cuenta con los recursos necesarios para recuperar por sí sola su industria petrolera. Toro Hardy sugiere el cumplimiento de condiciones en Venezuela para garantizar la inversión privada.
Es decir, convocar primero unas elecciones, tener un presidente legítimamente electo, tener un tribunal de Suprema, Corte de Suprema, distintos poderes legítimamente electos, y entonces se disiparían las dudas.
El debate sobre el futuro de la industria petrolera llegó este martes a la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostuvo una reunión con ejecutivos de importantes refinerías y empresas energéticas estadounidenses ligadas al sector de hidrocarburos. Por otra parte, el Departamento de Estado aseguró que la operación impulsará el crecimiento energético y beneficiará tanto a estadounidenses como a venezolanos. Al mismo tiempo, el congresista republicano Carlos Jiménez afirmó que el acuerdo debe avanzar acompañado del plan de tres fases planteado por el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, que contempla un proceso de transición y democratización en Venezuela. José Pernalete, Martín Noticias.
El ministro de Defensa del chavismo, Gustavo González López, respaldó ayer el acuerdo petrolero alcanzado entre el régimen de Delcy Rodríguez y el gobierno de Estados Unidos, al asegurar que permitirá atraer inversiones internacionales, aumentar la producción y generar nuevos empleos en el país. Durante unas declaraciones desde Miraflores, González López, junto a la cúpula militar venezolana, afirmó que las autoridades del chavismo están de acuerdo con todos los términos del denominado acuerdo estratégico con Estados Unidos para el desarrollo energético de campos de petróleo.
Acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos del reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con los Estados Unidos en cuanto a desarrollo energético en los campos petroleros. Observamos que en este acuerdo vamos a ver el ingreso de inversión internacional que se va a traducir en mayor empleo, mayor producción, y todo el encadenamiento va a traer más empleo. Si ustedes me preguntaran, este acuerdo, en una sola palabra, esto es prosperidad y bienestar para el país, igual que para nosotros. Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación. Entonces, estamos completamente de acuerdo, apoyamos todas las acciones que nuestra comandante en jefe ha tenido a bien para lograr la prosperidad y el bienestar que lo veremos próximamente en el país.
Mucha atención, el líder de una temida organización criminal, uno de los hombres más buscados por el Perú, fue capturado ayer en territorio boliviano. Amplía la agencia AFP.
Uno de los hombres más buscados de Perú y líder de la organización criminal Los Pulpos fue capturado el martes en Bolivia y será expulsado en las próximas horas para ser procesado por la justicia peruana. Johnson Smith Cruz, conocido como John Pulpo, fue detenido en un edificio comercial de La Paz tras intentar huir de las autoridades. Junto a él cayó otro presunto integrante de la banda.
Estas personas, miembros, y en el caso del señor Johnson Smith Cruz Torres, líder, cabecilla de una organización criminal que tiene como base de operaciones la República del Perú, dentro de esta organización denominada Los Pulpos de Cruz Blancas de Trujillo.
Considerado por la policía boliviana como un objetivo de alto valor regional, Cruz dirigía una organización de más de 100 miembros señalada por secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo. Según investigaciones, también habría intentado extender sus actividades a Chile, Argentina y Bolivia.
Organización criminal que se dedicaba a la comisión de diversos ilícitos, de diversos tipos penales, principalmente el secuestro, la extorsión y sicariatos que se han cometido en la República del Perú.
Condenado a cadena perpetua por el asesinato de un comerciante durante un robo en 2020 en Trujillo, Cruz llevaba años prófugo. Para evitar ser identificado, se sometió a varias cirugías estéticas y al momento de su captura tenía unos $10,000 en efectivo. La operación contó con la cooperación de las policías de Bolivia, Perú y Estados Unidos. Las autoridades peruanas ofrecían una recompensa de unos $146,000 por información que permitiera localizar al presunto jefe de los pulpos, una banda que sigue sembrando temor en el norte de Perú.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tenemos más deportes con José Pepe Campos.
Asimismo, porque él lo anunció, Chambi, adelante.
Sí, efectivamente. Ayer, ahora vamos para el abierto de tenis, donde el alemán Alexander Zverev, que está calificado el número uno en este torneo, pasó las 1,000 y 1 frente al italiano Lorenzo Sonego, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5. Un partido que tomó más de 3 horas. Zverev es el número uno, porque recordemos que Carlos Alcaraz, que está jugando en este torneo, no había perdido mucho campo por las lesiones. Y también el Jan Sinner, el italiano, pues una lesión lo mantuvo fuera de este torneo. Así todo, por poco pierde. Hubiera sido el primer número uno en ser derrotado en la primera ronda desde el año 2003. Y bueno, también el francés Gael Monfils se convirtió en el segundo jugador más viejo en ganar un partido, siendo el primero Jimmy Connors en 1992, casi en la misma fecha. Connors lo hizo en septiembre 2, un día como hoy, que inclusive, interesantemente, es el cumpleaños de Jimmy Connors. Entre las que también ganó Coco Gauff, la muchacha que se espera un mundo de ella, pero que hasta el momento no ha desilusionado, pero no ha demostrado eso, esa grandeza que tenía. Y en las grandes ligas, ayer, Miami nos sigue a nosotros, pues dando esa esperanza falsa. Le ganan como visitantes a Kansas City 6-3. Tienen 8 hits. Y ayer sí batearon con hombres en base, lo que no han hecho a través del año. Mientras que el picheo de los Marlins limitó a Kansas City a solamente 6 imparables. Vamos a ver, pero si se ganan la serie entera, vienen para acá con 3 de ventaja, y entonces todo el mundo piensa soñar, y ahí nos dan otra vez, nos tumban otra vez. Los Yankees de Nueva York le ganan a los Angelinos de Los Ángeles 7-3. Los Yankees habían perdido la noche anterior 10-1, pero jonrones en el primer inning de Spencer Jones y Jack Season le dieron una ventaja inmediata. Y cuando usted le da ese tipo de ventaja a Gerrit Cole, óigame, aunque no lució bien, pero así todo, permitió 3 carreras, pero no dejó que el equipo se le fuera arriba. Ayer, los Angelinos de Los Ángeles, pues decidieron que van a vender, y Arturo Moreno, el único dueño latino, hispano, de las Grandes Ligas, va a vender el equipo, cosa que todos la gran cantidad de jugadores pues lo aceptaron como una cosa buena, ya que Arturo Moreno ha sido bastante controversial. Ha tenido ese equipo, se ha gastado dinero en jugadores que no tenían por qué gastárselo. Sin embargo, la carrera de Mike Trout ha pasado ahí básicamente desapercibida. Perdieron a Shohei Ohtani. Y señores, no me quiero ir sin felicitar a Lázaro Montes y Yoandy Morales, los dos últimos cubanos y cubano-americanos que debutaron ayer, cada uno con noches espectaculares. Los dos conectaron cuadrangular. Lázaro Montes se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Yoandy Morales se fue de 5-3 con 1 impulsada. Y también la noche fue espectacular para Miami cuando sale Stewart, muchacho que debe de ganar el novato del año. Ayer se fue de 4-2 con Cincinnati. Y con esta, mis amigos, con esta me voy, pero mañana, dentro de 23 horas, estaré con ustedes. Muy muy buenos días.
Igual para ti, Chambi, te esperamos. Gracias, como siempre, nosotros nos despedimos, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí y también en todas nuestras plataformas. Nosotros mañana a las 8 tenemos nuevamente la cita con la información en esta revista informativa Martí Noticias AM. Hasta mañana.
A todos, gracias. Un abrazo. Buen día.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí la, el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de la Laja. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia.
como muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.